Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi, Radio Martí. Y yo sé por qué Leo Messi está escuchando Radio Martí en este momento. Primero, porque en la Patagonia se escucha muy bien y él está 2 meses de vacaciones en Argentina. Y segundo, porque ya todo parece indicar que su debut con el Inter de Miami va a ser el 21 de julio.
Correcto.
21 de julio, o sea, 2 meses de vacaciones. Un poquito más, porque las últimas 2 semanas el Paris Saint-Germain no le pidió que jugara mucho, que digamos.
Contra el Cruz Azul, ¿no?
Correcto, contra el Club México Cruz Azul. Esto lo escogieron específicamente contra ese equipo para que se viera también en México el partido. Porque si no, si el partido hubiera sido un partido de liga entre, digamos, el Inter de Miami o Cincinnati, el partido no se puede ver en México. Pero como es un partido internacional, ya, todo el mundo en Norteamérica puede ver el encuentro. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh, thank you, thank you. Eres un bárbaro. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santulce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y sentados a la izquierda del Pepe, bueno, ya estuvimos hablando sobre esa izquierda.
Una izquierda, no es una izquierda, estamos sentados al lado tuyo.
Puedes decir, está sentado en la derecha del operador también. Exacto. Así es. JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Me gustan esos aplausos, todo el mundo menos valor. Muy buenas tardes, un programón de verdad, ¿eh?
Muy bien, yo sé que hay muchas noticias que dar. El elefante blanco se llama Leo Messi, pero nosotros vamos a seguir hablando de nuestro pasatiempo nacional. Hay muchas cosas hoy, Fórmula 1, no sé si Champi tiene algo de la NBA, me imagino que Giordano tiene algo de boxeo, así que, pero nuestro pasatiempo nacional sigue siendo la primera sección, así que Danilo, chico, no seas malo conmigo, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy arrancan varias series o continúan varias series muy interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Para mis amigos yanquistas allá en la isla, que han perdido a propósito 4 en fila y fueron barridos en Fenway contra los Medias Rojas de Boston en su serie de 3 juegos, incluyendo una doble cartelera que es casi imposible de perder, pero los Yankees se las arreglaron.
Y eso que en el Yankee Stadium ganamos un partido.
Sí, de 3 contra Boston.
Exactamente.
Y a duras penas.
Ustedes saben, con la cantidad de equipos que hay por ahí ganando juegos, hablar de los Yankees.
Correcto.
Es que los Yankees, hay que hablar de los Yankees, que los Yankees, pero es la pelota. Pedro Ramírez.
Él lo sabe muy bien. Mira, mi gente en Cuba, vamos a decir que de cada 100, 50 son yanquistas.
No, más.
Y los otros 50 del resto de los 30 equipos.
No. De cada 100, yo me atrevo a decir que 90 son yanquistas.
No, tampoco
sí,
tanto.
Sí,
tampoco
muchísimo. Tanto. Yo creo que en el pasado se ha acrecentado el fanatismo por equipos que tengan cubanos como White Sox, como Houston. Ajá. Pero los Yankees siguen siendo, yo creo que los Yankees y los Marlins, por la cercanía, la cercanía con Miami, lo que significa Miami para los cubanos. Pero creo que los Yankees mandan, pero no solamente en Cuba, yo creo que en el mundo entero.
Bueno, sí, yo estaría dispuesto a, pero no es 90%.
Ahora, lo que sí, y no sé ahora, en una época era en una época era el logo americano deportivo más grande que había. Después vino ESPN, no sé ahora si todavía. Y una vez hicieron buscaron lugares donde podían aparecer objetos de los Yankees y aparecieron en el fondo del mar, aparecieron en las selvas brasileras, en lugares esos. Además, con Osama Bin Laden, cuando matan a Osama Bin Laden, hay un individuo que tiene una gorra de los Yankees.
No, la gorra de los Yankees, tú te vas de vacaciones a países que no tienen nada que ver con el béisbol. Dígase Costa Rica, países que no tienen esa tradición beisbolera, y tú entras a una tienda y lo único que hay de béisbol es una gorra de los Yankees.
Correcto, correcto. Y nosotros hicimos una encuesta hace como 10 años aquí mismo en Radio Martí. Hablamos con centenares de personas, o nos mandaron emails o lo que sea, textos. Y nosotros, porque todavía estábamos viendo qué partidos íbamos a narrar, y le hicimos una pregunta muy fácil a la gente en Cuba. ¿Ustedes prefieren un partido de los Yankees contra cualquier equipo o un partido donde hay 3 o 4 cubanos? Y casi todo el mundo dijo, no, los Yankees. Aunque haya 4 cubanos en un equipo, nosotros queremos oír los Yankees. Y ahí me di cuenta yo.
Que los Yankees son los Yankees.
E interesantemente, los Yankees no han sido equipos, tú dices, es un equipo cubano. Sí, podemos, en los últimos años han tenido a Contreras, tuvieron al Duque, pero el pelotero insigne de los Yankees de Nueva York cubano era Willy Miranda. Un shortstop que ni jugaba, lo ponían nada más que jugar defensiva. Y entonces, anterior a eso, fue una familia, que eran padre e hijo, Aragón de apellido, Jack Aragón y Jack Aragón hijo. Los Yankees no han sido, o sea, no, tú no puedes decir, por ejemplo, tú hablas de Cincinnati, tú hablas de los Chicago, tú hablas de los Dodgers, y los cubanos, o sea, siempre han habido cubanos. Esa organización nunca ha sido tan así, tan cubana.
No, Chapman, lo más cercano es Chapman, lo más cercano es Chapman. Bueno, Pedro Ramos en su momento también, y Willy Miranda.
Y Pedro Ramos pero Willy Miranda sí.
No, Willy Miranda, que lo consideran muchísimas personas, yo no lo vi jugar, no llego hasta ahí, no sé si Lacayo lo vio jugar, pero pero muchos dicen que ha sido el mejor campo corto defensivo nacido en Cuba.
¿Tú te imaginas un individuo que llevaban a la Serie Mundial para que jugara defensiva en una época que... y tenían a Rizzuto?
Sí. El problema con Aroldis Chapman es que nunca se va a asociar la cara cubana de los Yankees con Aroldis Chapman por las 3 temporadas que terminaron gracias a un jonrón que le partieron a Aroldis Chapman. Así que,
yo creo que la cara cubana hoy por eso, yo creo que el Duque y los anillos que ganó con esos Yankees ya de, con la dinastía que formaron los Yankees a finales de los 90.
Correcto, así es. Bueno, pues justamente esta noche, comenzando a las 7 p.m. en el Bronx, los Marineros de Seattle van a tener que lidiar con Gerrit Cole, y no se me ocurre un pitcher Yankee con 7 victorias, 1 derrota y efectividad 2.75 para parar esta mala racha de 4 partidos. No se me ocurre un mejor pitcher que Gerrit Cole. Y también esta noche, por Radio Martí, los Mets contra los Astros de Houston a las 8 p.m. Justin Verlander, que todavía este año no se ha asemejado al Justin Verlander que nosotros conocemos, contra Framber Valdez. Y otra serie muy interesante, una serie que hubiera escogido yo para narrar hacia Cuba si no fuera a las 10 de la noche. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Angelinos. Clayton Kershaw, 8 victorias, 4 derrotas y efectividad por debajo de 3 esta noche los Dodgers.
No, hay una interesante que también es la de los Texas visitando Chicago para enfrentarse a los Medias Blancas.
No, y un Dylan Cease contra Eovaldi hoy.
Un Nathan Eovaldi que nadie reconoce.
Nathan Eovaldi que se ha convertido hoy por hoy, yo creo que cuando tú vas a ver los que están adelante, los que están ganando la batalla del Cy Young en la Liga Americana, debe estar McClanahan, debe estar un Gerrit Cole y debe estar un Eovaldi. Está entre ellos 3 ahora mismo.
Correcto.
En la Americana, correcto.
Bueno, anoche otro que no reconocí fue Max Scherzer, que lanzó su mejor partido en más de un año.
El mejor.
Y los Mets aplastaron a los Astros de Houston 11-1. Max Scherzer, oigan esto, su 6ta victoria, 8 entradas, 4 hits, 1 carrerita. Un boletico ponchó a 8. y José Pito Abreu, el único cubano que participó en este partido por los Astros de Houston, porque ya sabemos que Jordan está lesionado. No solamente se fue en blanco de 3-0 con un ponche, su promedio descendió a 224, sino que lo sacaron por un bateador emergente.
Díaz, el que había estado...
Sí, por Jainer Díaz, por el receptor. Por el receptor.
Y cuando... No, perdón, por él entró Kessinger. A él lo sacaron por cualquiera.
Cuando tú te pones a ver, y Abreu tuvo una semana espectacular, una semana, sobre todo tuvo un comienzo del mes de junio espectacular. Llegó a estar bateando en los primeros 10 juegos ya como 3.20. Y de ahí, despertó y se volvió a acostar a dormir porque los últimos partidos han estado fatales, fatales. Y cuando tú te pones a pensar, Houston tenía a Yuli Gurriel, lo dejan ir, traen a Abreu, le dan 58.5 millones de dólares. Y tú dices, bueno, Houston ahora, esa posición que no era una de las mejores de ellos, las va a reforzar. Va a traer a un hombre que es, tú sabes, que da 25, 30 jonrones, que empuja 100. Y se ha quedado muy por debajo, muy por debajo.
Sí. El ahí yo no sé... Tiendo a pensar de que llegó al final de su carrera.
Yo creo que desde el año pasado él está dando señales. El año pasado dio 15 jonrones solamente, y cuando digo solamente, porque por un bateador como él, que siempre daba 25, 30, empujaba 100, solamente dio 15. Sí, batió 300.
Sí.
Pero este año ni ha estado el poder, ni ha estado el contacto.
Sí. Y caballeros, qué bien que va la temporada de los Marlins. Cuando el cubano Jorge Soler conecta un jonrón de 3 carreras, su número 21 lleva 45 remolcadas. Y él no es la historia del partido. Porque Luis Arráez, otra vez de 5-5 en un juego de pelota, impulsó 2, anotó otra, está bateando justamente 400 con promedio en base de 450. Así que Jorge Soler no es la historia del día.
Pero Jorge Soler... Y aquí estábamos hablando fuera del aire y vino Giordano a clarificar, o sea, a afirmar lo que estábamos diciendo. Probablemente Soler lo cambien.
La experiencia que uno tiene con esta organización, aquí sí. En Miami, es que no importa el resultado que tú puedas estar teniendo, todos esperan que como están estos Marlins ahora mismo, sí. 11 partidos por encima de 500, primera vez desde el 2009, recuerden lo que ustedes estaban haciendo en el 2009.
¿Los Yankees eran campeones?
Imagínense, no, fíjate, y mira cómo ha pasado tiempo que los Yankees no han ganado más. Desde esa fecha, los Marlins no están 11 juegos por encima de 500. Okay. Soler está este año cobrando 15 milloncitos, bobería, pero tiene una opción que él puede salirse del contrato. Él tiene un año más, pero el 99% con el temporada que estaba teniendo, él se va a salir el año que viene.
Si
los Marlins quieren competir, no importa, lo dejarían y después verían qué pasa. Pero la historia de los Marlins a mí me dice que es candidato a salir.
No, yo también pienso que lo va a ir. Digo, en las próximas 2 semanas vamos a ver si son o compradores... O vendedores.
Así es.
Dos historias interesantes en la pelota. Porque hablamos de los Marlins. Estamos hablando de Cincinnati y San Francisco.
Correcto. Chapi, te puedo interrumpir un segundito. Vamos a hablar de esas dos historias y también de otra cosa que me está molestando en las tablas de posiciones. En la segunda sección y la favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Mr. Chambi.
Sí, hay dos historias interesantes. O sea, dos historias aparte de la de los Marlins, porque los Marlins inclusive están luciendo bien, como tú dijiste, sin este hombre de un jonrón no es protagonista. El mejor lanzador de ellos no está lanzando bien. El segundo lo cambiaron. Y el tercero está lesionado, Trevor Rogers. Pero vámonos también ahora al equipo de los Rojos de Cincinnati. O un equipo que sí tenía mucho arraigo en Cuba, mi querido Cincy. Están en primer lugar en la división. Y eso sin su mejor pelotero, bueno, sin el pelotero insigne.
Ayer regresó Joey Porter. Ayer regresó y regresó con jonrón. Para que tú veas lo que se habla de un peloterazo. Tienen 9 victorias consecutivas este equipo. Y hay que hablar, yo creo que hoy por hoy, si se habla de Cincinnati, hay que hablar de un Eli de la Cruz, obligado. Hay que hablar de Eli de la Cruz, lo que ha hecho, lo que le ha puesto a este equipo. Y 9 victorias. Nadie se esperaba que Cincinnati al principio comenzó comparable con Oakland. Y poco a poco ha ido subiendo y hoy lideran la división central de la Liga Nacional. Lo que te dice también lo mal que está los Cardenales.
Sí, los Cardenales, fíjate, Milwaukee les pasó por arriba, los Chicago Cubs les pasaron por arriba, pero una de las cosas interesantes que Cincinnati, y ya venía, se venía oyendo de Cincinnati, yo creo que ese es el futuro de los equipos pequeños. Vamos a sufrir, vamos a tener una época de 4 o 5 años, vamos a sufrir. Y ellos han decidido hacerlo a través de los jugadores de su finca. Porque efectivamente Joey Votto, que podemos decir que Joey Votto es el mejor pelotero canadiense de todos los tiempos.
¿Y Larry Walker?
Larry Walker, sí, correcto.
Halladay.
Ferguson Jenkins.
Bueno, está también Ernie Witt, pero yo sí creo que es Votto.
Votto, sí. Yo creo que ha tenido una temporada. Y como tú dices, Eli de la Cruz. Pero un pelotero que ha estado ahí en todos los juegos y ha sido su líder, es el muchacho que va de la Florida, la segunda base.
India.
Jonathan India. Jonathan India, como dice, ha mantenido la finca, la ha mantenido, la bodega la ha mantenido segura. Correcto. Y luego el picheo de ellos les ha está Luis Simpson, que se habló un mundo, y vemos también, o sea, este es otro muchacho que viene de las ligas menores del sistema de finca. Así que Cincinnati, yo creo que no sé si estarán ahí, no sé si van a estar ahí al final, pero luce que lo van a estar.
Pero mira, algo que me aterra, y yo creo que lo discutimos en este programa hace un mes. Estamos llegando al juego de estrellas y tenemos una división donde el líder tiene más derrotas que victorias. Y eso nunca ha pasado en la historia del béisbol de las grandes ligas. Nunca hemos tenido un equipo con promedio negativo que haya clasificado a los playoffs. Hubo en tiempo de pandemia, se entiende que sí hubo, porque fueron 16 clubes a la postemporada. Pero en un año regular, en 104 ocasiones, nunca hemos tenido un equipo con promedio negativo en la postemporada. Y este año, las dos cosas que yo he criticado en la NBA y en la NHL se podrían dar. Que, por ejemplo, Minnesota vaya a la postemporada solamente porque ganó su división con 80 victorias y 82 derrotas. Y los Yankees, con 10 victorias más, se queden sin ir a la postemporada porque no ganaron su división.
Bueno, creo que el formato de los playoffs, yo creo, el punto de vista mío, hay que hacerlo más a lo NBA. Los que más ganan son los que tienen que estar.
No son 16 y 16, 8 y 8.
Sí.
Hay equipos en la Confederación Atlántica que han tenido mejor promedio, pero no han clasificado a los playoffs, porque en el Pacífico tienen que ir 8.
Claro.
Pero yo creo que lo más justo que no va a pasar porque está el problema de las divisiones, sería clasifican los 8 mejores récords y ya. Eso sería lo más justo. Pero desgraciadamente lo justo no va de la mano con
así
el negocio.
Así es, en la NFL este año Tampa fue a los playoffs del fútbol americano con promedio negativo. Okay. Y hubo equipos con 3 victorias más que no fueron a los playoffs porque no ganaron su división.
No, y esa división de Minnesota, ahí te habla lo mal que está Cleveland, te habla lo fatal que está White Sox, que ya se habla de que van a vender, pero a todo el mundo. Incluso se habla hasta que pueden salir de Luis Robert.
Luis Robert ya se está mirando Luis Robert para Los Ángeles, se está mirando Luis Robert para Houston. Claro que ahora cada vez que hay un cubano disponible,
Va para Houston.
Se está hablando de él para ¿cómo se llama? Para Los Ángeles. Se está hablando.
Oye, qué bien le haría a los Yankees un Luis Robert en ese center field.
Se enferma. Se enferma, no, definitivamente. Es una enfermedad que nadie sabe cuál es. Coge un hongo.
La yanquisitis.
En el Brooklyn, algo así, o no.
Otra cosa que me aterra. Hay dos equipos con menos de 20 victorias. Los dos están en la Liga Americana, que son, por supuesto, Oakland y Kansas City. No hay ningún equipo en la Liga Nacional con menos de 27 victorias. Ninguno. ¿Okay? Y no solamente eso, la disparidad entre ligas se nota, porque en la Liga Nacional nadie está con promedio negativo al frente de su división, y tenemos a 5 equipos en una división en la Liga Americana con promedio negativo. Eso sí que es el colmo. Pero es que además de eso, cuando termine esta temporada y ustedes vean a los 5 equipos en la Americana Este con promedio positivo y los 5 equipos en la Americana Centro con promedio negativo, el béisbol va a tener que hacer algo.
Yo creo que sí. Yo creo que no puedo quedar tanta
disparidad.
Y vamos a ser sinceros, no creo que es el dinero, porque estamos viendo que los equipos con dinero no están luciendo bien. Los Yankees, Dodgers.
No, mira los Mets.
Los Mets
ganaron a él, sí, un partidazo de Scherzer, pero cuando tú vas a la tabla de posición y tú miras los Mets parece que son Oakland, salvando las distancias.
No, pasan tanto trabajo para ganar.
Y tuvieron que apurar a Pete Alonso, que regresara de la lesión, porque ahora mismo, como mismo los Yankees tienen una George dependencia, que por cierto, volvió a recibir una inyección, y vamos a ver qué pasa.
Pero esas inyecciones, yo estaba leyendo.
Es como inyecciones de cortisona, algo así.
De un líquido, o sea, yo nunca he visto a nadie que se haga un pie que
se pete 15 días.
Que esté pasando, le cayó la enfermedad a los Yankees.
Yanquisitis.
Esa es una enfermedad que, interesantemente, ayer sale. Yo no sé si ustedes leyeron los comentarios de Anthony Rizzo. 29 equipos en las grandes ligas no tienen el problema de tener a Aaron Judge. Nosotros tampoco. Nosotros no tenemos problema con tener a Aaron Judge. Y si no estamos aquí, tenemos que nosotros hacer el trabajo. Bueno, ¿cuándo van a empezar a hacerlo?
Muy bien. Música, maestro. Yo les prometo más béisbol de las grandes ligas más tarde con Put Me In Coach y Talking Baseball. Pero vamos a tener que hablar de otros deportes. Todo esto y mucho más después de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 20 de junio a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el martes 20, 8 p.m., Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Me veo al señor Viñoli mirándome con una cara. Dice que
te van a aplicar la grúa.
Dice que van dos.
Dice que estaba en la
tiene dos strikes.
No, estaba en la línea de los tres segundos. Tengo que salir del cuadro de los tres segundos.
Ya cruza.
Tengo que cruzar. Mañana yo lo hago. Señores, se une a nosotros. ¿Quién más? ¿Quién? Juan Pendaz. Pendaz, estamos ahora en lo que llaman la temporada baja. So, el jueves
es el miércoles va a ser el draft.
El draft.
Uh-huh. Bueno, miércoles y jueves, son dos días consecutivos. Son dos días. Por supuesto.
Todo el mundo sabe que el fenómeno francés.
Ya se sabe dónde está.
Victor, ¿yo por la francés?
No.
Très bien, es lo único que sé.
Oui, monsieur. ¿Y Tim Marín de Dupingüe?
Cúquera más gratis de fuego.
Victor Wendenvaya, ese es un nombre que es difícil de
Wembanyama.
Victor Wembanyama. Victor, no es tan difícil.
Dile Victor mejor.
Es un muchacho de 7'5", bueno, va de 7'3". A 7'5".
Sí, por ahí. Sí, lo he visto 7'4", he visto 7'2", he visto... Pero yo creo que 7'4", 7'3", 7'4".
Es el número uno y de ahí, bueno, pues...
Bueno, para poner en perspectiva de ese momentico, 7'5" es más grande que Yao Ming.
Correcto.
Sí, ahí sí.
Es más grande que
Yao Ming.
Y tiene el cuando abre los brazos, es la expansión más grande que ha habido en el baloncesto.
Con 7'5", tú haces así, vaya, tú puedes tocar de una línea a la otra.
Es que parecía el hijo de él, Rudy Gobert, cuando estaba al lado de él.
Y 7'1", ¿no? 7'5".
Y es 7 pies.
7'5", 7'5" es 2'26", 2 metros 26 centímetros. Uh-huh. Ya a mí medía 2'25".
Y este hombre, yo creo que la puede clavar parado.
Casi, bueno, yo vi en unos partidos allá que han puesto video de Francia que lo que ha hecho es un brinco, o sea, como estirarse un poco y la clava fácilmente.
De todas maneras, este muchacho pues se va a número uno para el equipo de San Antonio. No sé qué San Antonio esté haciendo.
Si quiere reinventar el draft.
Además, o sea, ya están pensando en traer a armadores que lo ayuden a él. Chris Paul están en la visualización de que si Washington lo deja. Hay rumores de que sí. Hay rumores de que posiblemente Washington se quede con él un tiempo, por lo menos este año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí con Chris Paul, porque la noticia que habíamos comentado los otros días, Bradley Beal, que supuestamente para Miami, que quería ir para Boston, tenía varios equipos, pero Miami era el número uno. Resulta ser que este fin de semana fue un bombazo, totalmente. Cuando digo esto, Bradley Beal para los Soles de Phoenix, yo creo que ahí la ofensiva va a ser de 120 a 140 puntos por juego. Pero lo que tú dijiste y lo que estábamos hablando, ¿dónde está la defensiva de este equipo?
¿Quién bajó defensa?
Este año el equipo que más puntos promedió por partido fueron los Kings de Sacramento, 120. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? ¿Una ronda y vete?
Y eso que Sacramento reboteaba. Este equipo no va a rebotear. O sea, esto va a ser un juego de estrella.
Pero ya tenemos grandes antecedentes con Kevin Durant. Ese Big Three que formaron en Brooklyn era para haber ganado 3 o 4 campeonatos.
El Big Three que tuvo...
Desde Oklahoma.
¿Desde Oklahoma?
Desde Oklahoma, sí.
Con Westbrook, él.
Harden y Westbrook.
Ibaka
también, que estaba en su prime.
Estaba en su prime
en ese
ahí.
Tiempo. O sea que ha tenido... Yo creo que el error más grande que cometió, hubiera tenido fácil 4 campeonatos, fue irse de los Guerreros de Golden State. Uh-huh. Él se quiso decir, no, yo voy a demostrar que yo soy el mejor del mundo. Y definitivamente con ese tridente que tuvieron en Brooklyn, nada. Lesiones, problemas y prácticamente todo eso se desintegró. Ahora hay otro Big Three. Vamos a ver cómo funciona Kevin Durant.
Bueno, y ahora la pregunta que todo el mundo se hace, ¿para dónde se va Damon Green?
Yo creo que firma de nuevo con... Es más, él quiere quedarse ahí en los Guerreros de Golden State. Primero que todo, ya Draymond Green no está buscando un anillo, como muchos jugadores lo quieren buscar. Y quieren ganar campeonato, pero ya tiene 4. O sea, que Draymond Green no es que ha ganado 1 o 2, no, 4 anillos.
Pero mi pregunta es la siguiente. Él se va porque él rehúsa a 27.6 millones de dólares anuales. ¿Cuánto más le va a dar el equipo?
Bueno, yo creo que él lo que más dijo en una de las entrevistas una vez, que si él se queda con el equipo de la Bahía, me refiero a los Guerreros, sería por 3 años, que es lo que le queda a Stephen Curry. El otro equipo que se visualiza, a lo mejor que si no firma con los Guerreros, es los Lakers de Los Ángeles, muy amigo de LeBron James.
Ese es el que...
Muy amigo de LeBron James. se conocen ya de tiempo y simpatiza mucho con LeBron James, a lo mejor un par de años con él. Y si lo va a hacer, tiene que hacerlo ahora, porque ya de LeBron, después de 3 años más, si él renueva 3 años más con los Guerreros.
No, pero tres años. A LeBron no le quedan 3 años.
Por eso, es lo que te digo. LeBron, pero bueno, él va a seguir jugando. No. LeBron, mientras esté saludable, va a seguir jugando si tenga 40 años, 41 años. Pero ya, si vas a jugar a esa época con LeBron, prácticamente estás jugando con el abuelito.
Yo con Chambi. ¿Estamos con Chambi?
Con Chambi, ah, bueno, okay.
Yo jugué hasta los 58.
Pero sí, al nivel de LeBron, un poquito por abajo.
Es que LeBron ahora quiere jugar con su nieto, no con su hijo, con su nieto.
Es que a Chambi lo que pasaba es que hacía lo mismo que Wembanyama.
Exacto.
Él, claro, él no tenía ni casi ni que saltar.
Tú sabes,
tenía un gancho.
Se está hablando, entonces lo otro van a hacer Scoot Henderson y Brandon Miller. ¿Dónde terminan los dos? No se sabe. Si uno es segundo, el otro va a ser el tercero. Brandon Miller tiene la nube del escándalo de Alabama. Y tú sabes que los equipos ven eso.
Y Anderson ya se estaba entrevistando con el segundo equipo, que es Charlotte. O sea, vamos a ver qué pasa.
Ha venido varias veces. Y ya Michael Jordan no es el dueño mayoritario de Charlotte, pero dice que va a estar al tanto. Aparentemente Michael Jordan va a estar ahora más envuelto.
No es el dueño, pero lo van a escuchar bastante.
Dijo él mismo que va a estar más envuelto ahora en lo que es la operación del equipo. Parece que Michael Jordan se está aburriendo. Yo creo que cuando te dan 3 billones de dólares...
Ya uno como que dice, bueno, déjeme seguir en lo que yo siempre he estado, que es la venta de mis zapatos, de mi ropa, de las cosas de él. Pero oye, mucho dinero que le han dado con lo que invirtió.
Compró en 100 y pico, ¿no?
276, si no me equivoco.
Así es.
Increíble.
Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz por este resumen de la NBA y lo que está pasando. Vamos a seguir hablando del draft, el reclutamiento de la NBA en los próximos días. Pero ahora tenemos que irnos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya terminaron las ligas de naciones, no solamente en Europa, pero en la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde lo crean o no, Cuba todos los años tiene la posibilidad de ganar algo, pero qué va, siempre queda corta. Estados Unidos defendió exitosamente su corona de la Liga de Naciones de la CONCACAF, derrotando a Canadá 2-0. Esto después de haber derrotado a México 3-0 en un partido donde vimos 4 expulsados, 3 mexicanos y un norteamericano. De cualquier manera, felicidades a Estados Unidos, pero ya eso me lo veía venir. Y en Europa, y mañana ustedes van a tener el placer de tener a Laguito Valdés, porque yo voy a estar en el Estudio A, narrando un juego de pelota. Pero ustedes van a tener el placer de recordarle a Laguito Valdés que no pegó ninguna. ¿Okay? Y yo a Laguito lo quiero mucho. Yo cuando él pega, yo soy el primero en celebrárselo. Sí, España se coronó campeona de la Liga Europea de Naciones. Es el único trofeo que le quedaba por ganar a la selección española, que ha sido campeona del mundo, campeona de Europa 3 veces, campeona olímpica, y ahora gana este torneo de la Liga Europea de Naciones, derrotando a Croacia por penaltis 5-4, después de que Croacia se veía cansada ya en el segundo tiempo. Ya todo el mundo sabía que Croacia estaba apostando a los penales. ¿Por qué? Porque ellos habían ganado los últimos 4 partidos de knockout por penaltis, incluyendo 2 en el Mundial de Fútbol.
Ya, bueno, sí. Pepe, ahora bien, viniendo hacia este continente, aparentemente Jorge Masanto dejó un mensaje bastante interrogativo. Mandó un mensaje con 3 camisetas del Inter. Creo que una es la 10 y las otras en blanco.
Se habla muchísimo de Busquets. Se empieza el rumor de Luis Suárez.
De la manera que ayer Jorge habló, yo tiendo a pensar de que a Busquets está...
Es casi un don, Dios.
Exacto, se están ya las negociaciones. Ajá. Y Luis Suárez también tiene casa aquí en Miami,
No, es muy, muy amigo de Messi, muy amigo de Messi. Lo ganaron todo, lo ganaron, sí, todo con el Barça.
Perdón, pero yo, Busquets está tan, pero tan mayorcito, por no usar, que ya ni siquiera lo convoca a la selección española.
Exacto. Hablando de la selección española, y el otro día cuando estábamos hablando del Sevilla, Pepe, hablábamos de Jesús Navas.
Sí.
Y de lo importante que era Jesús Navas, sí, para este, sí, Sevilla. Bueno, correcto. Jesús Navas se convirtió, el Chucho, como le dicen, se convirtió en el único jugador en la historia que ha ganado Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones.
Correcto. Así mismo, eso iba a decir yo. Inmediatamente la gente me dice, no, Mbappé también. No. Mbappé sí ha ganado dos de los tres, pero le falta la Eurocopa.
¿Y quién es el que le ganó?
Jesús Navas.
Jesús Navas.
El que acaba de ganar la Europa League con el Sevilla.
Que también se convirtió en el futbolista más veterano en representar a la selección española. Estamos hablando de 100 años, la selección española, ¿ok? Que el tipo este lleve 37 años la camiseta de la selección es increíble. Pero Chambi, mira esto. Ahora sí se están arrepintiendo de no haber construido el Estadio Mestre por aquí en el aeropuerto que ellos querían construir para el Inter Miami. Le están añadiendo 3,000 asientos al Estadio Mestre de juguete en Fort Lauderdale.
Al Drive, no sé qué. ¿Cómo?
Correcto.
Pink Drive. No es Pink.
Porque ahora va a tener capacidad, ahora, con estos 3,000, capacidad para 22,000. Pero el rumor en la calle, por los periodistas, es que si Leo Messi está con el Inter Miami, si el estadio tuviera capacidad para 90,000, van 90,000 todas las semanas a ver a Leo Messi.
No, se llena.
Yo siempre, a mí el que siempre me encantó fue el que tenían en el río, al lado. O sea, no estaba en el río mismo, estaba a una cuadra del río. Eso para mí hubiera sido fantástico, porque es lo que hoy en día Wynwood, el área esa, hubieran estado en el medio de todo. Déjame decirte, Giordano, Pepe, un hombre de muchos negocios, una visión muy grande, y está pensando en un negocio de orejeras si viene Luis Suárez.
Eso daría un billetico.
Yo creo que sí, las orejeras de Luis Suárez, porque hay que cuidarse, de las en la oreja, ¿no? De la que él mordió.
Bueno, ha mordido espaldas, oreja, cuello.
Yo creo que estaría patrocinado por algunos dentistas de aquí de Miami, pero sería eso. No, sería en el ámbito deportivo, sí, Jorge Mas, el dueño del Inter de Miami, logra de alguna manera traer a Luis Suárez. Sí, Busquets está un poco mayorcito, ya no lo convocan para España, pero sigue siendo Sergio Busquets. Y para una liga como la MLS, hace una diferencia enorme.
No, y como sabemos, son nombres. Porque ya no solo para... Jorge Mas dice que el negocio está firmado, que lo que no hay es... no van a tener ayuda de la liga. Digo, uff.
Y esto puede ser espectacular para Miami o puede hundir a Miami.
Sí, claro.
Económicamente pueden dar un salto enorme o pueden irse a la bancarrota, porque hay que soltar billetes para tener a estos tres jugadores aquí, ¿eh?
Mi opinión, bueno, si Jorge Mas estuvo pensando en comprar los Marlins, debe tener el dinero. Pues ¿cuánto era? Era un millón, ¿no?
No.
$100,000.
1.2.
O sea,
pero eso es el problema con el fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos. ¿Cuándo van a tener a muchachitos de 19, 20, 21 años brillando en vez de traer a todos los viejos de Europa que ya nadie los quiere allá?
Sí, o sea, esta liga yo estoy de acuerdo que tú para crecer como liga tienes que tener tu propio, a no ser que esto sea...
Tú tienes que sostenerte tú mismo, pero tú necesitas nombres, porque empezar de cero, y bueno, la MLS lo ha tratado de hacer, es muy difícil. Todos estos talentos, al final, el público sí se identifica con el equipito del barrio. En Seattle, el Seattle Sounders es algo espectacular. Todo el mundo se reúne en el parque, van caminando para el estadio, se ha hecho una cultura futbolística.
Sí. En Portland también,
pero hay que tener resultados y la gente al final se enamoran de los futbolistas.
Sí, exacto.
Entonces, si tú no tienes el talento, si tú no tienes los jugadores, la gente va a mirar siempre al viejo continente, van a mirar siempre al Madrid, al Barcelona, a esos equipos.
No, y nunca llegarán a ese nivel, o sea, eso es imposible.
Así es. Bueno, damas y caballeros, nuestro teléfono de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931 es nuestro teléfono. Ya tenemos más de 30 amistades en WhatsApp. Únase a nosotros para hablar de deportes, para escuchar partidos de grandes ligas. Música, maestro, todavía falta mucho, mucho. Tenemos boxeo, Fórmula 1, Put Me In Coach, Hablando Pelota. Así que les vamos a poner un promito y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles 21 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 21 de junio a las 2 p.m. Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, pues regresamos con la sección de boxeo. Este es un año interesante que por lo menos estamos viendo peleas con boxeadores de nombre. Ahora vamos a ver la Spence contra Crawford. Pero la semana pasada básicamente fue el... Y tú sabes que todo el mundo habla del Salón de la Fama de la pelota que está en
Cooperstown.
En Cooperstown. Sin embargo, bien cerquita de ahí, bien cerca de ahí, en Canastota, está el de boxeo. Y el fin de semana que ellos ponen, yo tuve la suerte de ir a dos eventos de ellos. Al principio, uno fue cuando entraban a Rubén Olivares, el famoso boxeador mexicano. Esa semana fue la introducción. Buenos nombres, entró Timothy Bradley, que lo vimos pelear no hace mucho, el inglés Carl Frock y Rafa Márquez, que obviamente Rafa Márquez yo pensaría que estaba en ese gran boxeador que tuvo tantas peleas, el mexicano con campeón, peleas con Pacquiao, tuvo peleas.
Juan Manuel Márquez.
No, estoy hablando de Rafa. De Rafa Márquez. E inclusive yo creo que Rafa estuvo con Cepillo. Y yo pensé que estaba en el Salón de la Fama. No, también entraron Alicia Ashley y Laura Serrano. Dos mujeres boxeadoras. Muy interesante. Entraron tres personas con muchos enlaces aquí en Miami. Entró el promotor Brad Goodman, el entrenador Joe Gosen, que vimos que Joe Gosen estaba con Ryan García, lo acaban de sacar. Es ese que tiene cara de malo, el que tiene mete miedo cuando él sube al boxeador al ring. Y Brad Jacobs, un ejecutivo de aquí de Miami, y el narrador Tim Ryan. Fue una noche interesante, y cuando digo que es bien interesante, yo creo que ningún Salón de la Fama lleva tantas figuras como la lleva el boxeo, porque el boxeo es una que se odian a muerte, pero no se odian a muerte, son contrincantes. Pero mira qué elenco este. Estaba ahí Roberto Durán,
mano de piedra,
Redick Bowe, Michael Carvajal, Chiquita González. Entonces estaba Jimmy Lennon Jr., el narrador. Buddy McCare, ¿ok? Winky Wright, Michael Spinks, Ray Mercer, Michael Nunn, Andrew Golota, Robert García y Mike García. Y señores, Mickey Ward, uno de los boxeadores que lo dejó todo. En el boxeo, las peleas de Gatti con Mickey Ward son para la historia. Así que un evento bien interesante. Lo único que me extrañó a mí, porque si hay un deporte que todavía se mantiene tradicional, es el boxeo. Y el gran Marshall, o sea, el rey de la parada, fue nada más y nada menos que la leyenda del hip hop, Flavor Flav, el cual es muy conocido en casa de mucha gente.
Bueno, tiene mucho sabor.
Mucho sabor, eso sí, sabor tiene. Pero me sorprendió porque el boxeo, siempre yo me hubiera imaginado aquí alguien country o algún Ruben Blades lo ha sido, Willy Colón lo ha sido, Mark Anthony lo ha sido, pero no, en este momento, en este viejo fue Flavor Flav, así
de
que...
De los boxeadores activos ahora mismo, Chamber, los boxeadores que están activos ahora mismo, ¿cuál tú crees que tenga posibilidad de entrar ahora mismo al salón de la fama?
Oh, sin duda, Terence Crawford. Terence Crawford no perdió en el amateurismo, no ha perdido en el profesionalismo.
Gamboa estuvo así de ganarle. Le estaba ganando la pelea hasta que se le viró.
Este es un boxeador zurdo con mucha técnica, no falla, un hombre que pega mucho. Fíjate que él no tira tantos golpes, pero cuando tú miras los golpes, dio 70% de los golpes y era muy fuerte. Yo, es más, en esa pelea me fue muy bien porque dije que iba a noquear a Gamboa y por poco me matan mis compatriotas. Me dijeron, no solamente Gamboa gana por nocaut. Dije, no, es al revés. Y así mismo fue. Un hombre muy fuerte.
Y que boxea a las dos manos.
Mira, está boxeando. Yo creo que esta va a ser su última gran pelea. Ya él tiene, si no me equivoco, son 36 o 37 años. No tiene vicios. O sea, no fuma, no toma. Y si gana esta pelea contra Sean Spence, ya es para la historia. Probablemente no pare y siga boxeando. Pero yo creo que, es más, Terence Crawford para mí ha sido mucho mejor que Floyd Mayweather.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la próxima sección, que es justamente competencias motorizadas?
¡Uf!
Bueno, para sorpresa de nadie, el piloto de los Países Bajos, Max Verstappen, fue el ganador oficial de el Gran Prix canadiense celebrado en Montreal, Quebec, durante este pasado fin de semana. Lo que sí fue sorpresa, que la Ferrari, al volante Leclerc de una máquina Ferrari, terminara en el segundo lugar, y esta es la primera vez este año que la Ferrari no termina por detrás de Fernando Alonso, que una vez más Fernando Alonso con un Aston Martin terminó en el tercer lugar. Yo me acuerdo, caballeros, hace 10, 15 años, que costaba trabajo que la Ferrari no terminara entre los primeros tres consistentemente, y ahora tiene que luchar para una vez en 15 carreras terminar de segundo.
Pepe, esta carrera ha sido, aparentemente ya es el cementerio o el, ¿cómo se llama? El morgue de Checo Pérez.
Sí.
Lo han acabado. Ah,
está de segundo, tiene sí, 126
pero,
no, puntos.
Sí, pero hace...
Lo mandaron a entrar al pit, él no estaba muy contento.
Ha ido perdiendo en las últimas tres carreras. Y ya se está rumorando que quién sabe si Red Bull lo suelta. O sea, para que, fíjate, si este es un deporte cruel, este es un deporte, bueno, todos los deportes son crueles, pero este es un deporte que este hombre estuvo a unos puntos de Barnes, ¿cómo se pronuncia?
De Verstappen.
Verstappen.
Pero ahora es Fernando Alonso el que está a unos puntos detrás de Sergio Pérez.
Exactamente. Así que Checo Pérez tiene su problema, tiene su es más, criticado en México, que es su tierra natal y es donde es héroe.
Yo creo que en su momento Red Bull también hay que de alguna manera ver que no quería que le hiciera tanta competencia a Verstappen tampoco. Lo ponían en pits que no debía estar, le daban más tiempo. De alguna manera el hijo de Red Bull es Verstappen, pero Checo cuando estuvo ahí empezaron algunos problemas en el carro, algunas cosas un poco sí,
exacto,
turbias también.
Exacto, eso no. Pero yo dije, caballero, sí. este hombre que ha estado ahí y de buena primera, porque pierde las últimas, o sea, pierde espacio en las últimas tres.
No, y perdió bastante espacio.
No.
Mira, solamente logró 9 puntos en Canadá, ¿ok? De un posible total de 25. Uh-huh. 12 en España, de un posible total de 26. Ninguno en Mónaco, que no terminó entre los primeros 5. Así que sí, está perdiendo bastante puntos. Sigue en el segundo lugar, pero como les dije, Fernando Alonso. Si sigue así, Fernando Alonso va a estar de segundo pronto. Hasta Lewis Hamilton se le está acercando a Sergio Pérez. En lo que nadie ha podido superar, la Red Bull con 321 puntos. La Mercedes tiene 167 en la carrocería. Aston Martin 152 y la Ferrari, que estaba en el sexto lugar, ahora está en el cuarto con 122. Bueno, voy a darle aquí un segundito a Mr. Moa para que encuentre la musiquita de la próxima sección, que es justamente Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Damas y caballeros, solamente hay un pelotero en el béisbol de las grandes ligas con OPS por encima de 1000. Y se llama Shohei Ohtani. Para mucha gente en Cuba que todavía no sabe qué es OPS, es una combinación de promedio en base con slugging y marca justamente cuáles son los peloteros que o te la pueden botar o puede robarse una base o conectar sencillo o conectar solamente un hit cuando se necesita. En este momento Shohei Ohtani número 1 en varias categorías ofensivas y está entre los primeros 5 en prácticamente todas las categorías ofensivas. Está bateando 300, promedio en base 384, 58 carreras impulsadas, lo cual, por supuesto, es lo máximo en las grandes ligas, 24 jonrones, 14 dobletes, 83 hits, 49 anotadas, 10 bases robadas. Y lo más interesante para mi gente en Cuba, que hace una búsqueda y pone Shohei Ohtani en su teléfono inteligente o en su ordenador, sale como pitcher.
No, Pepe, déjame decirte una cosa. Se te olvidó los 105 ponches que ha otorgado.
Correcto.
O sea, este hombre está en paso, señores, 50 jonrones.
¿Y 200 ponches?
130 carreras impulsadas y 200 ponches.
No, y además de eso, lo que no corre, porque imagínate, pero ya tiene 10 fases robadas.
Sí.
¿Ustedes se imaginan que Ohtani gane sus juegos de 200 ponches y arriba de eso sea 20-20?
Increíble.
Es el otro día yo estaba escribiendo algo y Ohtani es la ciencia ficción hecha realidad. Es personificado. Es algo que tú ves a Ohtani y ves los turnos de Ohtani. Olvídate lo que pase. Tú ves la disciplina de Ohtani picheo a picheo. Y no ha terminado, aunque deja un ron, va a ver el table.
Así es. A ver
qué puede hacer mejor.
No, y como les dije, turno. Es el único con OPS por encima de 1000. Corbin Carroll de Arizona, okay, es el segundo con OPS 982.
Que puede ser el novato del año, ¿no?
Ahora mismo debe ser fácil el novato del año en la Nacional.
Y Jordan Álvarez, que ya pronto no va a calificar porque se va a perder 5 semanas, está en número 3 en este momento, con 977 en OPS, pero como les dije, ya dentro de 3 semanas no va a estar aquí porque no tiene los turnos al bate. Ronald Acuña Jr., 964. Freddie Freeman, 958. Luis Arraez, 940, y él no es jonronero. Jorge Soler, número 7 en OPS, con 923. Por eso es que Giordano y Chambi piensan que alguien lo va a canjear en los próximos. Bueno, tiene que ser antes del 30 de julio.
Antes del 30 de julio.
Pero yo creo que ya dentro de 2 semanas veremos una.
No, vamos a ver quiénes van a. En dos semanas, 3 semanas máximo. Vamos a ver quiénes son los equipos que van a vender y quiénes son los equipos que van a comprar. A mí me encantaría ver a unos males compradores.
Claro.
Miami se merece, y sobre todo Miami se ha vuelto de alguna manera la capital deportiva del mundo hoy por hoy.
Sí.
Los Panthers en la final del hockey. Miami Heat en la final de la NBA. Messi a Miami, que lo puso mundialmente en el mapa.
Los Dolphins supuestamente tienen una cantidad de jugadores nuevos que los hacen mejores.
Los Marlins, ¿qué le faltaba a esta ciudad? Los Marlins. Ayer el clima de la ciudad no permitió que fueran, correcto, me imagino, los fanáticos que verdaderamente podían ir, después que los Marlins habían ganado 4 seguidos, habían barrido Washington, 10 juegos por encima de 500, venían contra Toronto, fueron solamente 12.226 personas.
Otras 4 que no hubieran ido por el de esos 16, pero aquí debería haber más personas.
Tenemos
un estadio en bajo techo, ¿qué importa que el clima esté feo afuera?
No, afuera, como estaba difícil de llegar. Como estaba difícil de llegar, pero es que 16 no es una figura... No es una figura.
No, 16 para los Marlins, ahora mismo ellos lo firman en contrato toda la temporada.
Te digo, pero que un equipo que está jugando, que está jugando bien y no lo siguen.
Es un equipo que está jugando bien y, como hablamos ahorita fuera de cámara, tiene números más discretos en la misma cantidad de partidos que los Marlins de 2022.
Correcto.
Los Marlins de 2022 bateaban más jonrones, bateaban más dobles, anotaban más carreras, robaban más bases aún sin las reglas nuevas y tenían mejor efectividad que estos Marlins de 2023. Lo que te habla de lo excelente que era Don Mattingly dirigiendo los partidos.
Ahora, ¿se convertirá el equipo de Cincinnati en comprador? Filadelfia otra vez. Mira, Filadelfia siempre comienza mal, pero ya comenzaron a jugar
bien. Ya empezaron a batear.
Han ganado, seis en fila.
Ese line-up con Castellano, con Harper, Schwarber, que no lo pueden poner más en los jardines. Cada vez que veo a Schwarber en los jardines es un peligro. Los fly para allá, tú dices, picaron.
Y como está la Liga Nacional Centro, cualquiera con promedio de 500 puede ganar la división. Entonces, ¿se convierte Cincinnati en comprador de talento?
Es difícil para una organización que ahora mismo depende prácticamente de su finca. Sí, tienen buena finca, pueden traer ciertos jugadores, sobre todo en el área. En el área ellos necesitan picheo, porque con Hunter Green no pueden ganar todos los partidos. Pero me gustaría ver a estos equipos pequeños que de alguna manera traten de ganar.
Que, bueno, o sea, que hagan el esfuerzo. Mira, Miami en este momento solamente Oakland tiene una fanática más pobre. Y la cuarta de abajo hacia arriba es Tampa. ¿Te imaginas que Tampa está metiendo 17?
No, Tampa tiene más de 50 victorias y no va a nadie.
Así es, increíble. Eso sí que no lo entiendo yo. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a los panelistas de esta tarde, Giordano y Chambi. Con mucho gusto, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. También dice Danilo, gracias por estar con nosotros. Nuestro productor José Valois. Todos dicen muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora,
firmante y